tardes, son las 13:31, este día 15 de julio del año 2020, un día en que la bolsa chilena resiente el nivel extraordinario de la discusión parlamentaria que está teniendo en relación al retiro del 10% de la AFP, más allá de los resultados, según lo que he escuchado, porque yo no lo he visto, pero me he tenido varias conversaciones al respecto, creo que hay mejores usos de mi tiempo. El nivel del debate ha sido realmente muy, muy bajo y apelando a razones y causas y motivos que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo, menos aún con el real objetivo de esta iniciativa. Fernando, buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor licenciado. Quiero creer, porque todavía soy joven idealista y tengo algo de optimismo, de que todavía quedan héroes en el Congreso que son capaces de pararse frente a esta oleada de populismo y decir que no, debido a que hay un consenso transversal entre todos los expertos de que esta es una mala medida. Además, quiero creer que en nuestro país todavía impera el Estado de Derecho y hay una fuerza pública que es capaz de hacer frente a los actos de terrorismo, porque no sé de qué otra manera se puede catalogar lo que pasó ayer en la noche en Santiago, y mantener la tranquilidad que nos caracterizaba como país en los últimos años, en las últimas décadas. Y quiero creer finalmente que hay un grupo mayoritario, muy, muy mayoritario de ciudadanos conscientes, responsables, que son capaces de entender de que este debate es paupérrimo, ideologizado, y lo único que busca es desestabilizar un sistema que puede tener muchas correcciones, pero que le ha traído muchos años de progreso a nuestro país. Quiero creer que todavía impera en alguna medida la razón y la racionalidad, señor licenciado.
Ojalá sea así.
Aunque estoy muy preocupado.
Sí, no sé si has tenido varias conversaciones durante la mañana al respecto. Hay preocupación seria.
Sí, pero ¿sabes lo que te voy a comentar?
Sobre todo por las herramientas que se están ocupando para la discusión, porque uno puede legislar bien, mediano, mal, tener buenas o malas ideas, pero jamás hacerlo bajo la amenaza de la violencia y la desestabilización.
Esto no, es terrorismo, porque digamos las cosas, esto lo que pasó ayer en la noche es terrorismo, puro y duro. Y me imagino yo que las personas que lo organizaron, porque esto fue organizado y lo ejecutaron, buscaban generar una presión frente a aquellos que, a través de los medios y en el Congreso en particular, hemos planteado un punto disidente frente a la andanada de populismo. Yo al menos no creo que ese no es el país que tenemos que construir mirando para adelante. Creo que lo que pasó ayer fue la peor cara de un grupo extremista que pretende imponer sus ideas por la fuerza y por el terrorismo.
¿Quién lo hubiera dicho? Bueno, muchachos, eso tiene obviamente al mercado chileno por lo que puede importar, porque ahí hay cosas mucho más importantes que el peso de las acciones en juego, mucho más importante. Cayendo 2,58% tenemos a Cristian Araya, creo que es.
Sí, antes, te puedo hacer un comentario antes, estimado.
Sí, otro más, dele.
Hay buenos datos, porque para poner algo de positivismo también en este día negro, hay buenos datos de contagio, es decir, de caída en los contagios. Y ahora yo creo que el debate se ha centrado en un poquito qué pasa después, digamos, cómo logramos armar una sociedad que conviva con este virus durante el tiempo en que no hayan vacuna, que conviva de manera responsable, cuidando a las personas de mayor riesgo, sin además saturar los sistemas de salud inmediatamente. Hoy día leí al menos dos estudios de instituciones distintas que apuntan a que hay ciertas condiciones que se deben dar y que se tienen que construir para poder realmente lograr este desconfinamiento gradual, parcial o en etapa, o como se le quiera llamar. Creo que estamos avanzando como país hacia allá y todavía falta un poquitito. Y lo otro que te iba a comentar, no sé si viste la noticia de Perú, que es una lástima, con todo el cariño que le tenemos a nuestros hermanos peruanos, la economía peruana cayendo 33% durante el mes de junio. Eso te demuestra que esto no es gratis, estamos generando una herida importante desde el punto de vista económico en nuestro país.
Así es, vamos a ver cómo salimos de esto, porque la vida sigue, muchachos. Sigue, mejor o peor, pero sigue. Vamos a hablar con Alejandro Alarcón. Perdón, no con Alejandro Alarcón, sino con Cristian Araya, que nos cuente esta bolsa tan están golpeados hoy día, el día de hoy, en contraste a lo que está pasando afuera. Hola, Cristian.
Hola, señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A ver, partamos por afuera, porque está mejor la cosa. Tenemos un S&P 500 0,7% arriba, un Dow 0,77% arriba y un Nasdaq 0,37% arriba. Claramente con el Nasdaq, año a la fecha, un 17% arriba, claramente en un bull market, todo lo que es tecnología. En el caso de sí. Chile, tenemos un IPSA un 2,5% abajo.
Oye, espérate, Cristian. De afuera, el S&P 500 hoy día volvió a retomar ánimo después de que se supo lo de Goldman Sachs. En tu visión, eso es una, o sea, es una golondrina que no hace verano, o como él dicho, no hace, es una excepción, o debiera ser una regla que marque el resto de los resultados, de entrega de resultados del S&P 500.
Mira, yo creo que los resultados corporativos hoy día son clave para determinar lo siguiente. Hoy día propongo imaginar el ratio precio-utilidad. ¿De acuerdo? Sí. El ratio precio-utilidad es básicamente el precio dividido por la utilidad por acción. ¿De acuerdo? Sí. Hoy día tenemos un precio que está absolutamente por los cielos. Tenemos un rally, ¿de acuerdo? Y está muy arriba. Pero, pero cuando tú miráis la utilidad por acción, esa está básicamente en sentido contrario. O sea, hoy día las expectativas son de que caiga la utilidad por acción. Sí. Por lo tanto, es importante que los datos que vayan saliendo, si van saliendo mejor que la expectativa, probablemente el piso ya lo viste. Y probablemente veáis algún punto de inflexión en esa en las revisiones negativas a la utilidad. Y eso puede ser positivo, porque en el mejor de los casos vamos a estar en una lateralización del precio, esperando a que el crecimiento ajuste el múltiplo, que hoy día, a todas luces, parece que está muy caro. ¿Está ahí? No sé si me expliqué. Pero sí, creo que los resultados corporativos hoy día son importantes para ratificar si el rally tiene un fundamento de crecimiento de los números de las compañías o no.
De manera que el precio utilidad base.
Claro, y si eso lo llevamos a nivel agregado, okay, eso se debería traducir en algún minuto que las estimaciones de crecimiento del PIB también se van a ver reforzadas, y probablemente el 5,5% que hoy día tienen básicamente el consenso de mercado, o el 5% que tiene hoy día el Fondo Monetario Internacional para el 2021, también se va a ir viendo ratificado, ¿cachai? Entonces, esa figura me parece que hoy día es relevante. Si los bancos en Estados Unidos están entregando buenos números, qué bueno, porque es un kickoff o una partida inicial de los resultados que te podría generar ese escenario, ¿de acuerdo?
Perfecto. Vamos a Chile.
Chile hoy día está ahí un 2,5% abajo, un 2,40 ahora puntualmente, con 96,000 millones transados, creo que harta plata. Probablemente vamos a terminar tal vez más cercano al promedio año a la fecha, del orden de 125,000-130,000 millones transados. Sectores que están cayendo son de base bien amplia, pero yo te diría que los sectores que tienen influencia en el IPSA, que están cayendo fuerte, son básicamente real estate, por ejemplo, y consumo y real estate,
que son... Ahora, eso Cristian, es curioso, dado que, siguiendo los anuncios de ayer del presidente con el plan de apoyo a la clase media, que hoy día fue desmenuzado por varios expertos, uno pensaría que eso debiese ser una buena noticia para el consumo, especialmente si se llega a concretar, ¿o no?
De acuerdo, pero hoy día tenéis que pensarlo de la siguiente manera. Yo creo que hay que ser un poco más selectivo, porque hoy día la plata que voy a recibir la voy a gastar en qué tipo de consumo. ¿En comprarme ropa, zapatos, cinturones, un mejor vestido? ¿O la voy a gastar en, mira, sabéis que voy a ahorrar un poquito porque no sé cómo se viene la cosa, y el diferencial voy a comprar en el supermercado?
Claro, pero igual Cencosud cayendo 2%, eso es lo que no entiendo muy bien, digamos.
O sea, hoy día yo creo que igual le pega al consumo, porque eventualmente creo que hay un componente también social dando vuelta. Claro, o sea, claro. Tuviste ayer el tema de las protestas, que yo creo que
ese no hay
que
bajar el
perfil. Claro, entonces sí, no le podemos bajar el perfil a eso.
O sea, volvimos a ver saqueo, incendio, barricadas,
claro, etcétera. Exactamente, entonces al final te deja como una sensación como que, ojo, cuidado, que el tema social está latente, está aquí dando vuelta y tiene vida. Por lo tanto, cuidado en llevar hoy día el concepto del 10%, llevarlo a un concepto social. Inclusive por sobre lo político y por sobre lo financiero, que es un poco lo que hicieron con el tema de la Constitución. Si tú te das cuenta, en algún minuto te decía, okay, la Constitución es un tema importante porque nos va a permitir montones de cosas. Y cuando tú le preguntabas a la gente, bueno, ¿qué artículos cambiar la Constitución? No tienen ni idea. En este tema del 10% también. Hoy día yo veo que se está perdiendo de vista que al final tú vayas, cuando seas más viejo, no vayas a ser tan, no vayas a ser valiente, ¿cachai? O sea, hoy día 10 lucas me van a servir para comprarme un remedio. Entonces, lo que sea que se me disminuya de mi pensión futura, yo creo que hoy día es gravitante. Pero bueno, eso puede ser muy discutible y debatible, obvio, pero... Es lo que yo
no, eso no es nada debatible. Sí, es evidente que si la plata la sacamos hoy día no la vamos a tener en el futuro, digamos.
Sí, claro.
Cristian, y el dólar también reacciona, con cierto como refugio.
Sí, en el caso del dólar, yo diría que ha estado un poquito más volátil el dólar y claramente creo que uno de los activos más difíciles de predecir, porque está en niveles de 7.89, 7.90, estuvo más abajo, estuvo en nivel inclusive en 7.81, y probablemente yo creo que ahí tenemos fuerzas contrapuestas. Uno, el perfil social, si lo colocamos de esa óptica, que hoy día me coloca en un perfil algo más de riesgo, y por otro lado, bueno, tenemos la discusión del 10% de la AFP también, y por otro lado tenemos también el cuento del Banco Central. Sí, al final todo el mundo nos olvidamos, pero hay 8.000 millones en los cual el Banco Central va a meter y puede salir a comprar papeles acá, que también está en trámite legislativo, ¿sí?
Sí.
Entonces hay como cosas que se contrapesan, creo yo, en el cuento del dólar, y por eso el dólar no tiene una dirección como muy clara ahora. Yo creo que tiende a estabilizarse en niveles de entre 7.90, entre 7.90, 7.70, y por ahí va a estar por lo menos en algún minuto o algún rato.
Perfecto, Cristian.
¿Ya?
Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias a ustedes, señores, muy amables.
Un abrazo. Chao. Oye, bueno, ese es más o menos el panorama. En estos tiempos difíciles es importante estar bien asesorado, ¿eh? Y Price, o PwC, o PwC, lo podemos decir de cualquier manera.
O PricewaterhouseCoopers.
Es un partner para asesorar a los clientes en toda una línea de disciplina, digámoslo, en la auditoría, en consultoría probablemente tal, asesorías tributarias, legales, etcétera. Tiene varias líneas de acción que conocimos el viernes en detalle. Nos presentaron los heads de cada una de esas prácticas, los socios, y gente muy simpática además, muy pro negocio. Converse con ellos si quiere estar bien asesorado.
Y si estás con teletrabajo y tu auto está estacionado ahí al lado tuyo, bueno, asegúralo con Seguro por Kilómetro, de Seguro Sura. Seguro que donde usted paga un valor fijo desde 9.900 pesos más un variable por los kilómetros que efectivamente recorra. Puede contratarlo a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o a través de cualquiera de los correos de seguro que trabajan con Seguro Sura.
Oye, en tiempos de incertidumbre siempre es buen momento para comprar bienes raíces. Después uno se da cuenta con el tiempo. Y si usted quiere invertir en un departamento, piense en Almagro. Almagro está dando unas condiciones que no se repetirán. En primer lugar, te aseguran el 4,5% durante un año de rentabilidad sobre el valor del activo. Eso apalancado, ojo. Eso significa que es mucho más sobre patrimonio, porque usted va a tomar un crédito hipotecario sobre ese activo. Y por otro lado, le permite pagar el pie en cuotas, hasta 24 cuotas en el caso de un... pide que usted lo paga con la tarjeta de BCI, y si necesita más financiamiento también le consiguen con una empresa externa. Además, si usted por cualquier motivo se queda sin pega, devuelve el departamento y le entregan el pie sin ninguna multa.
Y con la tarjeta de crédito está buenísimo eso. Oye, la tarjeta de crédito BCI Visa te permite pagar sin contacto desde Google Pay, Garmin Pay o Fitbit Pay. Y si usted ocupa alguno de estos mecanismos, acumula el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. Qué mejor, ¿no? Bueno, BCI, seamos diferentes.
Nos queda algo, ¿no?
No.
Brookshires. También está operando en brookshires.cl con toda la colección de invierno y ya está llegando la primavera. Ojalá que llegue rápido. bueno, muchachos, vamos a hablar con Alejandro Alarcón, destacado economista. que tiene su visión. Entiendo que iba a hablar ayer.
Ayer empezamos a conversar con Alejandro.
A medio camino.
Hola, buenos días, Gonzalo y a Fernando.
Sí, ¿cómo está, maestro?
Ayer apareció hablando el presidente.
El señor presidente de la República nos interrumpió la conversa de ayer. Oye, ayer empezamos con la misma pregunta que te voy a hacer ahora, que es ¿cuál es tu visión sobre el anuncio, o sea, no el anuncio, este proyecto que impulsan algunos diputados para el retiro de, en algunos casos, la totalidad de los fondos, en otro caso un pedazo de los fondos de pensiones?
Bueno, yo creo que aquí lo fundamental, dado que somos economistas, es analizar los costos y beneficios. Y yo el proyecto de algunos diputados que lo metieron vía constitucional, ¿no es cierto?, reforma constitucional, que también hay discusión sobre eso, le veo problemas serios porque nadie ha contestado la pregunta de cómo vamos a pagar la disminución del retiro del 10% que se está proponiendo, y nadie tampoco ha dicho claramente quién se va a hacer cargo de los efectos que hay en la economía chilena que de una situación como esa. Sin embargo, el plan que ofrece el gobierno y el plan que se ha llamado reforzado, me parece que a una familia de clase media que gana entre 500 lucas y 1,500,000, le conviene mucho más, porque el famoso préstamo del Estado es contingente. Es decir, no solo se pagan cuotas, sino que además es contingente que haya lucas al momento que haya que pagar el capital. Y más encima ha sido reforzado con 500 lucas más. Entonces yo realmente no entiendo la lógica. Y la lógica transcurre, en mi opinión, por caminos políticos. Hay gente que está empecinada, porque esa es la palabra, en echar abajo el sistema de pensiones que ha estado en Chile durante 40 años. Yo no digo que no haya que perfeccionarlo, y es evidente que hay que perfeccionarlo, pero tratar de insinuar que un sistema de reparto sería mejor es realmente no entender lo que está pasando. Y más
no,
encima,
no entender cómo funciona algunos, el mercado financiero.
Algunos políticos de extrema izquierda que hace 3 o 4 días atrás, Giorgio Jackson, con nombre y apellido, dijo que si no se aprobaba el 10% retiro, iba a haber violencia. Y hubo violencia anoche. Entonces ya, claro, ya está.
Curioso, ¿eh? No es curiosa la coincidencia, ¿no?
Es curiosa. Y para hoy día, puede que haya más, según lo que dicen. Bueno, la verdad es que otros políticos también lo dijeron, la Pamela Giles la escuché yo también, pero yo creo que no es el camino para este país, no es el camino de la violencia, no es el camino de las soluciones estatistas, donde se, ¿qué quiere decir estatista? Que es el Estado el que se hace cargo de todo, no es el camino de mandar el gasto fiscal al infinito y con deuda pública también al infinito, ¿no es cierto? Porque eso es insostenible, eso lo aprenden los niños en el segundo año que están estudiando en la Escuela de Economía. Entonces, yo realmente no veo cuáles son las bases del retiro del 10%.
Claro, la base del retiro del 10% probablemente está en que la gente que no necesita la plata le llega, versus el caso del gobierno que tiene esta focalización, que le llega al que realmente lo requiere.
Bueno, ese otro punto muy importante que estás indicando tú, porque acá no hay priorización, acá lo reciben al voleo todo. Lo reciben los ricos y lo reciben los pobres. En el otro caso, sí va a haber priorización y, por lo tanto, eso implica más eficiencia en el uso de los recursos fiscales. Y además, para poder sustentar ese 10%, dado que va universal, como dicen algunas personas, que le encanta la palabra universal, es universal, va todo, va a haber que constituir un fondo de unos 18,000 millones de dólares. 18,000 millones, esos son mis cálculos. Y hace 3 semanas hubo un acuerdo para gastar 12,000 millones de dólares. O sea, se están saltando el acuerdo que se había inaugurado hace pocas semanas, igual que algunos se saltaron el 8 de noviembre, triste recuerdo.
Claro. Oye, y hablemos un poquito de los efectos. Si esto se aprueba en términos de los mercados, ¿qué efectos podríamos esperar en términos de los precios de los activos, por ejemplo?
Bueno, en primer lugar, ya varios inversionistas extranjeros nos están monitoreando. O sea, el hecho de que detrás de esto haya una gran expansión fiscal está llevando a las clasificadoras, a las agencias de clasificación, a hacer un escrutinio mucho más severo de Chile.
Estamos en Bloomberg con las protestas y la discusión. Estamos en Bloomberg.
Pero ¿por qué te digo que es importante para el futuro de Chile? Porque nosotros tenemos ahorro privado muy bajito. Y si no fuera por la AFP, o más, mejor dicho, por el ahorro previsional, sería mucho más bajo. ahorro público no existe, de hecho, y las proyecciones son que va a ser cada vez más, va a ser negativo. Solo nos queda el ahorro externo. Entonces, podemos entrar en el club de los países latinoamericanos que no entran los capitales. Y eso significaría que no tendríamos ahorro externo para financiar inversión. No tener inversión es sacrificar el crecimiento futuro. ¿Ah? Entonces, ese sería el primer efecto. El otro efecto es que la previsión social, ¿no es cierto?, la seguridad social, tendría serias dudas de financiamiento. Sería un sistema que probablemente estaría quebrado. Yo me acuerdo que en el año 2011, que cayó, casi cayó el euro, ¿no es cierto?, y casi cayó porque varios países tenían unos déficits elefantiásicos en Europa, precisamente para financiar los déficits que se derivaban de la seguridad social. Entonces, el camino de usar una plata que tiene alternativas, si es el problema.
Claro, si no hubiese alternativa por último.
Alternativa para los fines sociales, y lo dijo muy bien, no sé si fue Gonzalo o Fernando. Lo peor de todo es que no se puede priorizar porque es universal, valvoleo. Entonces, es realmente un mal resultado.
El licenciado lo dijo, por supuesto, es que la sabiduría siempre está de ese lado.
No, sí, algunas cosas le apuntaremos y otras no. Ahora, lo que me parece más notable es el tema de cuál es la alternativa, porque digamos las cosas como son. Aquí el COVID yo creo que no es de gran importancia en la discusión real. Es un tema de sistema de reparto, es un sistema de capitalización individual. Lo que decíamos en la mañana, si yo pongo una UEF en un sistema de capitalización individual, saco 2,5. En el caso de poner yo una UEF en un sistema de reparto, saco una UEF, porque la plata está dando vuelta en un sistema. Yo no entiendo que todo eso, más las consideraciones demográficas, etcétera, que hay detrás. ¿Qué ventajas podría tener un sistema de reparto, una lógica como esta? Leí la carta de Fernando Adria, que tiene el Mercurio, la leí dos veces, lo comenté en la mañana también. No puedo entender cuál es la lógica, además de un tema ideológico, que tiene que ser manejado por el gobierno, en el fondo.
Hay un tema ideológico muy fregado y que se expresa en distintas dimensiones. Esta es una, pero también se expresa en la educación, también se expresa en la salud, en todos los bienes públicos de primera necesidad y que tendrían que ser de calidad. Y lo que hemos visto es que cuando el Estado se hace cargo de esas soluciones, al menos lo que vemos en otros países es peor, aunque lo tratan de favorecer mucho, sobre todo los sectores de izquierda en este país, hablan de la salud en Cuba. ¡Mentira! ¡Mentira! O hablan de los servicios de educación y de salud en Venezuela, y la gente está muriendo de hambre. Entonces, yo creo que aquí esto es un ataque ideológico más que la búsqueda de complementar en esta situación de pandemia los ingresos. ¿Por qué? Porque están los ingresos, están en una responsabilidad del Estado. Y hay una frase que yo creo que dibuja esto muy bien. Acá, en esta situación de pandemia, el Estado se tiene que hacer cargo. No puede ser contra los ahorros de los trabajadores. Los ahorros de los trabajadores son para su futuro. Y por lo tanto, el Estado, en esta situación extremadamente grave de pandemia, es quien se tiene que hacer cargo. Y eso es lo que está haciendo la autoridad.
Tal cual. Así es. Bueno, oye, sí, Alejandro, muchas gracias por este
Alejandro.
Contacto.
Un abrazo y estemos comentando.
Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias.
Oye, señor licenciado, mira, te doy alguna idea de cómo podríamos recaudar la cantidad de plata que se requiere teóricamente para apoyar a esto. Primero, yo creo que ahí se podría plantear la política de 0% reajuste real para el sector público este año. Eso sería una ayuda, ¿no? Y quizás con una disminución fuerte en aquellos servicios donde realmente, dado el contexto de pandemia, no hoy día no son prioridad. ¿Eh? Yo reduciría, no sé, por ejemplo, un 10% el presupuesto de todos los ministerios y servicios hoy día, salvo aquellos que estén entregando ayudas sociales. Estoy hablando del presupuesto de funcionamiento, no el presupuesto de entrega de transferencia. Y otras cosas que se pueden hacer, ¿eh? Y yo sé que las voy a decir y me van a decir que estoy loco, pero ¿por qué no pensar en este minuto en un porcentaje de Codelco, abrirlo al mercado y eso transferirlo a los trabajadores que realmente lo necesitan? ¿No te parece a ti que es una idea plausible en dada esta situación de pandemia?
Vender los muebles. Es más o menos lo mismo que estamos haciendo, pero en vez de venderlo el Estado, lo estamos vendiendo todo. Una cosa muy
curiosa.
La gente
no, porque estamos hipotecando nuestro futuro, po.
Exactamente.
Si endeudarse hoy día es una posibilidad. Pero, y aún así,
Fernando, Fernando, parece que estamos en los tiempos del chantaje manda.
El terrorismo, como decía. Por ahí se dijo que el tema social volvía. Yo no estoy convencido que lo que haya pasado anoche para nada sea un tema social, es una acción organizada, un grupo de terroristas. Sí, yo sé que hay un tema social debajo, pero la violencia no es social, creo yo.
Así es. Bueno, muchacho.
Oye, sigamos un abrazo.
Pedaleando, ánimo. Cuidémonos y hagamos lo correcto. Un abrazo. Chau.
Nos vemos. Chau.